Hace algunos minutos atrás he anunciado de que hoy no íbamos a tener al pastor Emilio Agüero con nosotros. Está conmigo Anne Bress, Anne Bress, que es coach. Es una persona que está ayudando mucho a muchas personas, a muchas parejas. Una consejera matrimonial, familiar, que está llevando a cabo una tarea muy linda. No solamente en la iglesia Más que Vencedores, también en la iglesia Más que Vencedores junto a tu marido, ¿verdad? Pero también fuera de ella y abierta, por supuesto, a recibir invitaciones de charlas, ¿verdad? En la empresa, en las iglesias. Es así, Anne, ¿cómo te va? Bienvenida.
Buen día, Eliseo. ¿Cómo estás? Gracias por este espacio. En primer lugar, gracias a mi pastor, ¿verdad? Sí. El pastor Emilio, que me ofreció. Es un honor poder estar acá reemplazándole. Voy a hacer lo posible para estar a la altura.
Muy bien, me parece bien. Y vos tenés mucha altura a la hora de hablar, tenés mucho conocimiento y yo sé que sos de muy buen aporte para mucha gente. Ya lo has sido y lo seguís siendo, ¿verdad?
Gracias, Eliseo.
Vamos a tener unos 40 minutos para hablar de este tema. ¿Qué tema te trajiste?
Sí.
Ya voy a presentar. La desconexión emocional en la pareja.
Así es.
¿Qué te parece si arrancamos definiendo lo que es la desconexión emocional en la pareja? Bueno, parece muy claro el término, ¿verdad?
Sí.
No hace falta demasiado explicar porque se entiende, pero quiero un poquito que le des una definición y digas qué es, qué no es, y cómo es que se llega a esto, a la desconexión emocional en la pareja.
Okay,
¿te parece que hay mucho hoy en nuestra sociedad?
Por supuesto que sí, de hecho trabajo con eso todos los días, escucho a matrimonios, a parejas que lo viven todo el tiempo. ¿Y qué es? Vamos a empezar por qué es. Es cuando, o cómo uno se da cuenta que está empezando esa desconexión emocional, cuando cualquiera de los dos deja de sentirse visto por su pareja, de sentirse importante, deja de sentirse
admirado.
Escuchado, admirado, exactamente. Es cuando se siente poco valorado, ya no como al principio, ¿sí? Entonces, ¿cuándo empieza a suceder esto? ¿O qué no es, dijiste vos, verdad? Generalmente creemos que si tenemos una vida diaria donde no hay problemas, donde no se presentan realmente situaciones así de conflicto, entonces todo está bien y seguimos conectados. Pero puede pasar, Eliseo, que tengamos ese tipo de vida diaria donde las cosas funcionan rutinariamente, ¿verdad? Donde uno se va al trabajo, el otro también, los hijos hacen lo que tienen que hacer, se pueden pagar las cuentas, o sea, no hay un problema específico, pero la desconexión se empezó a dar. Entonces, ¿cómo evaluamos de que eso sí está pasando? Por esto que te digo, ese sentimiento de ya no me mira igual, ya no me escucha como antes. Bueno, hay algo que me está dando una alerta acá adentro de que no estamos mirándonos o conectando como antes. En el sentir uno lo sabe.
Yo quiero que vos del otro lado puedas preguntar, puedas aportar.
Sí.
Si estás pasando por una situación como esta en tu matrimonio, puedas comentar un poco cómo te sentís. 0972-201-400, pero rápido. Tenemos más o menos unos 35 a 40 minutos en donde vamos a estar charlando de esto y también vamos a responder a las preguntas. 0972-201-400. Muy bien. Seguimos, Anne.
Bueno, ¿y cuándo aparece la desconexión emocional? La desconexión emocional realmente puede darse cuando hay situaciones de expectativas no cumplidas. Por ejemplo, de noviazgo conversábamos mucho, pero no tocamos un tema, por ejemplo, que es importante, sobre cómo manejaríamos nuestras finanzas cuando empezáramos a vivir juntos. Y resulta que cuando empezamos a convivir, no está pasando lo que yo esperaba que pase. Yo esperaba que mi pareja, de alguna manera, se hiciera cargo de ciertas cosas en cuanto a lo económico. Sin embargo, había sido, él no pensaba que iba a ser como yo pensaba. Y entonces empieza a haber como una desilusión de parte de mía, ¿verdad? Hacia mi pareja. Y no, encima no lo converso, sencillamente empiezo a sentir desilusión. Empiezo a decepcionarme, pero yo pensaba que iba a ser así, que vos te ibas a hacer cargo del 100% de lo económico, por ejemplo, y yo no iba a trabajar. Sin embargo, mi pareja me empieza a pedir que yo trabaje, que ponga el 50 y 50.
Sí.
Ese tipo de cosas, entonces empiezo a decepcionarme.
Ajá.
¿Sí?
Ok.
Y en vez de ya tenerte como una persona que yo consideraba que era una persona ideal, porque al final vivimos de ideales en ese sentido, ¿verdad? Empiezo a perder ese idealismo y yo veo que había sido, bueno, no reunís las expectativas que yo tengo y eso empieza a decepcionarme y a desconectarme de vos. Uh-huh. Si eso no lo converso, entonces...
Un poquitito más bajo. Más bajo.
Si eso no lo converso, entonces eso empieza a afectar la relación. Sí, o sea, pueden presentarse...
O sea, es un error no conversarlo, guardar debajo de la alfombra, callarme nomás porque no quiero confrontación.
Así es.
Entonces, yo nomás acá estoy lidiando con esto.
Así
es. Error.
Sí, así es. Lo que pasa es que, como decía, no necesariamente tiene que presentarse un conflicto. Puede ser que lo que lleve a la desconexión emocional sea que justamente no... Que justamente dejen de pasar cosas que en el principio pasaba. Por ejemplo, hablábamos mucho al principio.
Sí, la sinceridad.
Exacto, éramos muy honestos el uno con el otro, hablábamos de nosotros. Pero cuando empezamos a convivir, situaciones como estas que de repente me empiezan a molestar, no lo converso más. Y eso me empieza a distanciar. Entonces, dejan de pasar cosas.
Okay.
Por ejemplo, una buena conversación de cosas incómodas, un compartir como antes, ¿verdad? De repente antes teníamos más atenciones el uno con el otro porque nos interesábamos en saber qué al otro le gustaba, entonces yo procuraba darle a mi pareja lo que le gustaba, sin embargo, con esas situaciones yo dejo de ser atenta o él deja de ser atento conmigo, ¿verdad? Dejamos de estar o tener tiempos de calidad. Porque una cosa es estar uno al lado del otro, por ejemplo, trabajar todo el día juntos, porque hay parejas que me dicen esto. Nosotros estamos todos los días juntos, trabajamos juntos todo el día. Pero no es lo mismo trabajar juntos que estar conversando y compartiendo un tiempo de calidad como pareja. ¿Verdad?
Como hay diferencia en escuchar y oír.
Exactamente,
¿verdad?
Sí.
Uno es escuchar nomás cualquier ruido que de pronto hay en mi ambiente y otro, el oír ya tiene que ver con atención.
Así mismo, sí, sí.
Vos sabés que algo te iba a decir. Ah, hablaste de tiempo de calidad.
Sí.
Y yo ahí tengo una preocupación y es el tema de la tecnología.
Sí.
Y no es culpa del celular, es culpa nuestra de que no tenemos un orden, ¿verdad? En nuestro consumo de y terminamos utilizando el perfecto tiempo que podía ser para charlar con mi esposa de cuestiones profundas, de calidad, así como estás diciendo, porque estoy aquí viendo Reels y TikTok y que muchas veces nos lleva, vos sabés, Anne, más tiempo de lo que tenía que ser, ¿verdad?
Exacto.
En ocasiones revisamos un poquito cuánto estuvimos consumiendo y nos asustamos. Por eso algunos ya le quitan más ya ese control, porque les asusta ver al final del día cuánto consumieron en el día, ¿verdad?
Sí, así es. Entonces, y hablando de eso, Eliseo, tener en cuenta que, bueno, el tiempo es escaso, es algo que no se recupera. Tendríamos que apreciar nuestro tiempo, cómo invertirlo, y tendríamos que invertir justamente en base a nuestras prioridades. Cuando ambos tenemos que salir a trabajar, o por lo menos uno de ellos sale a trabajar, no estamos en contacto durante ese tiempo como pareja.
Claro.
Entonces, cuando se da esa posibilidad de volver a juntarnos, es interesante entender esto. Llega un momento del día en que estamos cansados, ambos.
Sí.
¿Verdad? Y generalmente nos encontramos en ese momento, ya al final de la tarde, tardecita. Entonces, entender un poco que ambos necesitamos descansar también. Es cierto, a veces es una recreación el tema de la tecnología, prender la tele un rato,
desconectarnos.
Y necesitamos a veces de eso, pero tenemos que saber usarlo correctamente en cuanto al tiempo. ¿Verdad? Permitirnos también tener nuestro tiempo en eso, de repente en prender la tele. Hay padres, por ejemplo, que dicen que les gusta jugar Play, ¿verdad? Y llegan a la casa y se conectan con el Play con el hijo un rato, o la mujer también usa la tecnología o la tele, pero un rato. Y después ya otra vez volver. Eso, ¿sabes qué hace? Recarga la energía de la persona. Es como que parece que estoy en casa de vuelta, hago lo que quiero, lo que me gusta, y bueno, un ratito uso para eso, el tiempo cada uno lo sabrá, pero después ya me conecto con mi pareja, me conecto. ¿Y cómo me conecto? Conversando. ¿Qué tal te fue el día? ¿Cómo estás? Porque interesarnos en cómo está el otro hace que la conexión permanezca.
Claro.
Ese es el gran problema de la desconexión, cuando uno deja de interesarse genuinamente en el otro. ¿En qué le pasa y cómo está? Y hacer preguntas abiertas que al otro le permita contar más cosas, que claro. más que decir sí, no.
Pues no me vaya a responder con bien.
No me respondas bien, ¿verdad? Ni sí ni no, nomás. Contame, ¿verdad? Contame, claro. Háblame de lo que hay dentro de lo que te pasó, de cosas que te fueron bien, que no te fueron bien, de preocupaciones que tengas. Así se tendría que dar. Entonces, sí, si usamos la tecnología o si usamos la tele, bueno, lo que sea que esté interrumpiendo ese tiempo, por supuesto que va a propiciar la desconexión.
Claro. Pero sabes que es importante también generar el ambiente para que la otra persona se abra.
Exacto, claro que sí.
Yo me estudié, ¿verdad? A mí mismo. Porque a veces se dice que el varón no es de mucho hablar, no quiere hablar, solamente las mujeres. Y en cierto sentido, quizás eso es así. Pero, ojo, el varón también quiere hablar.
Claro, es cierto.
El varón también quiere hablar.
Y vos podrías decir...
Quiere contar también sus cosas, sí, ¿verdad? Solamente que muchas veces necesitamos crear ese espacio para que la persona se abra. Si hay mucho ruido, si viene el niño, se sube encima, es como que no tenés ese... esa preparación para hablar, porque tampoco nos da gusto que vos te abrís y después alguien viene y te interrumpe y no podés terminar lo que acabaste, ¿verdad?
Exacto.
Claro, tenemos el desafío de que lidiamos con hijos y todo. Yo tengo 3.
Sí.
¿Cuántos hijos
tengo? 4.
4, ¿verdad? Entonces no es fácil, pero creo que debe allí haber una intencionalidad. Y si vos ya te conoces que querés hablar, pero necesitas un espacio para hacerlo de tranquilidad, bueno, y para eso están quizás las tardecitas, en algún momento antes de ir a dormir, en donde estés vos con ella, ella y él, ¿verdad?
Sí.
Los chicos vayan un poco a respetar este espacio.
Exacto.
De papá y mamá.
Exacto.
¿Verdad? ¿No te parece,
sí,
Anne?
Totalmente de acuerdo. Es más,
de paso ya le estás enseñando algo a ellos también.
Sí, por supuesto. Debería ser, por ejemplo, la habitación debería ser un espacio privado para el matrimonio. Entendemos que sí, amamos que nuestros hijos estén ahí, ¿verdad? De repente en la cama. Algunos amamos que duerman inclusive en la misma cama, pero tenemos que saber separar las cosas, porque si vamos a darle prioridad a algo para que nuestros hijos estén bien y crezcan seguros, es que papá y mamá tengan su momento y tengan su tiempo de intimidad, porque ahí se fortalece la familia.
Claro.
Ellos van a estar bien mientras papá y mamá estén bien.
Totalmente.
Entonces es súper recomendable que no haya televisión, por ejemplo, dentro de la habitación. Porque si no, es muy común que uno se va a la habitación y ya prende la tele.
Exacto.
Y claro, uno se entretiene con eso y ya no permite ese espacio de conversación. Entonces,
totalmente,
sería ideal que no haya tele. Y si hay tele, otra vez, vamos a esto de prenderlo un rato. Para descansar, para relajarnos, pero después ya conectar de vuelta. Y antes de que se me vaya el liceo,
sí,
la idea,
sí,
hablaste de los hijos.
Sí.
Una cosa que de verdad es parte de la desconexión emocional, o sea, un tiempo en que naturalmente nos desconectamos como pareja, es el tiempo en que llegan los hijos. ¿Por qué? Porque el bebé necesita atención.
Claro.
Y pasa a ser una prioridad para ambos. ¿Qué pasa cuando la mujer tenía la expectativa de que el padre le ayude en todo? Desde que nace el bebé, como para que, qué sé yo, ya duerma de madrugada y él se levante a darle la mamadera, que le bañe, que le cambie.
Sí.
Y el papá no hace eso, no está dispuesto porque no lo conversaron. ¿Verdad? Sería ideal que lo conversen en el momento en que empieza a pasar.
Claro.
Y no simplemente que la mujer se enoje porque él no hace, ¿verdad? Y empiece a recriminar, a criticar o simplemente
empeora las cosas ahí.
Claro, a alejarse. Porque, como te digo, naturalmente la desconexión se da porque la prioridad pasa a ser el bebé. Pero eso también tiene que tener un tiempo. Tiene que tener un tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo? Y bueno, van a determinar como pareja cuántos meses ese bebé necesita una dedicación total y completa de parte de ambos. Y el hombre, por supuesto, en forma natural también se siente desplazado, porque él era la figura principal para ella hasta que llega el primer hijo. Entonces la mujer tiene que tener la sabiduría para poder entender, hay un tiempo para mi bebé, pero después tengo que volver a darle la prioridad a él.
Claro, claro.
¿sí? Y cuidar esa relación.
Vos sabés que este tema es tan delicado, ¿verdad? Porque cada escenario también es diferente, entendemos eso. Entendemos, del otro lado alguien puede decir, pero mi situación es esta.
Sí, nunca vamos a dar con todas.
Totalmente, pero te quiero hacer la siguiente consulta. Sí. ¿Qué opinás de los niños, por ejemplo, que duermen con papá, mamá? Y ahí otra vez nos dividimos otra vez en varias escuelas, porque están los que dicen, no, pero en los primeros años de vida ellos necesitan ese apego con mamá, si le envías a otra pieza tan solo, pero está el que dice, no, pero es bueno también tener esa privacidad, intimidad entre papá, mamá. ¿Qué opinas al respecto?
Siempre y cuando no interrumpa esa conexión, como estamos hablando, emocional en la pareja, que esa pareja tenga la madurez suficiente para conversar sobre eso, para que de vez en cuando la criatura pueda dormir, y hablamos de los primeros años de vida, que es cuando más ellos buscan, para que de vez en cuando vengan a dormir con nosotros y se mimen un poco.
De vez en cuando.
De vez en cuando, claro. ¿Por qué? Porque ese espacio es de papá y mamá. Ese espacio es de papá y mamá. Muy de bebés, claro. Hoy pasa mucho eso del colecho, ¿verdad? Que ahí nomás tiene que darle la mamá, por comodidad le da el pecho, ¿verdad? Pero una vez que van creciendo, ya estamos hablando del año, 2 años tal vez, ya puede tener una cuna al lado, y después ya, cuando pueda tener una habitación, tiene que tener su habitación, porque también eso le ayuda al hijo,
claro,
en cuanto a la independencia. Yo te cuento que en mi caso, mi experiencia con mi esposo fue así. Los primeros hijos en realidad estuvieron solamente estuvieron un año los primeros hijos durmiendo en la habitación, y después ya cada uno tuvo su habitación. Pero con esta última, que vino después de muchos años, nos agarró ya con más edad. Y bueno, entonces
hiciste,
es como que le quisimos mimar, sí, y le dejamos. Pero cuando nos dimos cuenta de que nos estaba separando, entonces hablamos y lo resolvimos. Le pusimos una habitación también. ¿Verdad? Por otro lado, también hay que ver un poco la intención del por qué le dejamos a los hijos dentro de la cama matrimonial. A veces, si se los usa como una excusa, como un motivo, ¿verdad?, para que justamente no haya luego intimidad, porque hay una desconexión emocional y no se quiere hablar de eso, por supuesto que va a ir afectando cada vez más. Entonces, en mi opinión es mejor si no.
Muy bien, clarito. Bueno, te cuento la cantidad de mensajes que hay, es impresionante.
Vamos a leer, vamos a responder.
La pregunta, seguramente va a ir surgiendo más preguntas de mi parte, pero la que yo te quiero hacer en algún momento, quiero que me hagas un poco una pequeña lista de 5 o 6 cosas, de cosas que me llevan a la desconexión emocional.
Sí.
Precisamente para no hacer eso. Y después cosas que me van a permitir a mí hacer la reconexión. En caso de que ya hubo desconexión. ¿Te parece?
Sí.
Bueno, quiero comentar un poco mi testimonio, porque hay algo que hasta hoy no logro entender y me gustaría saber qué opinan ustedes. Hace 10 años estoy casada con mi marido. Antes de casarnos éramos novios, y en ese tiempo los dos éramos nuevos en la fe. Veníamos de mundos diferentes y todavía estábamos aprendiendo muchas cosas. Durante el noviazgo, él muchas veces se quedaba a dormir en mi casa y dormíamos en la misma cama. La verdad es que cometimos errores, porque aunque no llegamos a tener relaciones sexuales, estábamos constantemente expuestos a la tentación. Él me insistía bastante para estar juntos sexualmente, pero yo siempre le decía que no, que quería esperar hasta casarnos. Lo que hasta hoy me cuesta entender es que cuando finalmente nos casamos, todo cambió. Durante el noviazgo él me buscaba muchísimo, insistía y tenía mucho interés en estar conmigo. Pero después de casarnos dejó de ser así. Ya no me buscaba de la misma manera. Ya no tenía la misma iniciativa. Y nuestra vida íntima prácticamente cambió por completo. Esto con el tiempo me frustró muchísimo. Yo también venía de un mundo donde la sexualidad era algo muy activo. Y siendo nueva en la fe, me costó mucho entender lo que estaba pasando. Hubo momentos en los que incluso pensé en separarme porque no sabía cómo manejar esa situación. Bueno, ¿qué se le puede decir a esta...?
Es menos común que el hombre sea el que se aleje, ¿verdad? Porque generalmente son ellos los que buscan la intimidad sexual. Y pueden haber muchos motivos en realidad detrás de eso, Eliseo. Lo que pasa es que uno de repente analiza puntualmente la situación, no se está dando esto, pero hay que ver un poco el contexto completo de cómo se da la dinámica entre ellos durante el día. Porque a veces, justamente, interfieren cosas como el trato del día a día, como para que la persona tenga ganas de hacer cosas, o no. No claro. digo que sea la situación de ella, pero puede ser. ¿Verdad? Sin embargo, ya en mi experiencia sí hubieron casos donde así hombres no buscaban a sus esposas y buscaron ayuda profesional para poder entender tanto médica, ¿verdad? Como profesionalmente en la psicología. ¿Verdad? Si es que hubo algún tema que hacía que el hombre no sienta ese deseo. Ella está expresando de que en el noviazgo sí se daba y en el matrimonio no. Entonces, de mi parte entiendo de que algo empezó a suceder desde la convivencia que posiblemente haya interrumpido ese deseo.
Ok, muy bien. Bueno, no es la primera vez que escribo, siempre es lo mismo a pesar de que hablamos del tema con mi esposo, pero apenas nos entendemos, él vuelve a ser la persona egoísta que solo piensa en lo suyo. Él es proveedor y padre presente, pero a mí me excluye de lo laboral porque tenemos un negocio familiar. Tanto que no puedo ir ni a consulta médica porque no quiere que yo me quede en el negocio. Y mi trabajito de casa, porque soy artesana, cuando le comento algo me dice que yo haga nomás lo que me parezca. Siento que no me valora nunca, solo cuando estamos en crisis me ve y luego me aparta y minimiza mucho mis valores morales, tanto como mujer y como madre, a pesar que nunca le di motivos. Le hablé de talleres, terapias. A él no le interesa. Cualquier pequeñez me iré mucho, dice. Quiero honrar a Dios con mi vida, el papel de mi esposo. Bueno, y continúa. Si no, tenemos un matrimonio de 20 años. Quiero honrar a mi Dios con mi vida, pero el papel de esposa muchas veces quiero abandonar, no para buscar otro hombre, sino para no estar quejándome que no me valore mi esposo.
Bueno, lo que pasa es que si hay algo que colabora un poco en la desconexión es la falta de conversación. Y yo insisto siempre con esto, todo se soluciona conversando, todo, absolutamente todo, pero tenemos que saber cómo conversar. Es cierto que cuando la desconexión ya está presente, uno habla y el otro ya no quiere escuchar. Pero entonces hay que ponerse firmes, ¿verdad? El tema es no aceptar claro. la realidad que no queremos vivir. Y tenemos que hablar en serio. Si estamos viviendo una vida mediocre como matrimonio, entonces eso es algo para buscar ayuda o de a uno o de a dos. Igual, si los dos no quieren, por lo menos que la persona que se da cuenta que no quiere seguir viviendo así, tiene que buscar ayuda.
Esto a mí me excluye del negocio familiar. Hay que preguntarle por qué le excluye, ¿verdad? Yo creo que acá debería haber mucho diálogo. ¿Por qué? ¿Cuál Totalmente. Es la razón? ¿Qué? ¿No me querés estresar? ¿Qué es el motivo del por qué me excluís de del hecho que, negocio?
Claro, o sea, un estilo de vida matrimonial saludable no tiene por qué ser de esa manera.
Claro.
¿Verdad? O sea, la exclusión en ningún sentido, al claro. contrario, estamos los dos juntos en todo.
Ahora lo que no entiendo es, dice, excluye de lo laboral porque tenemos un negocio familiar, tanto que no puedo ir ni a consulta médica porque no quiere que yo me quede en el negocio. Dice, y esa es la parte donde no entiendo. ¿Cómo no te podés ir a la consulta médica porque no quiere que te quedes en el negocio? En fin, ya se entiende un poquito la situación ahí. Ahí vuelve a escribir, a aclarar. Vamos a ver si me da el tiempo, lo sigo leyendo, ¿verdad? Bueno, ¿más mensajes?
Como quieras o vamos por lo que me pediste.
Te leo uno más y después
Dale.
Vamos con el siguiente. Perdón, él no puede ir a consulta. Ahí entiendo perfectamente. Él no se quiere ir a una consulta médica para no dejarla ella en el negocio.
Ok. ¿Por qué motivo?
¿Por qué motivo? Es importante saber. Bueno, siguiente pregunta y después me respondes.
Sí.
Tengo 39 años de casada, pero hasta hoy día mi esposo no confía en mí. Hasta en el colectivo me dice cosas enojado enfrente de tanta gente. Me acusa de cosas que no es cierto. Y donde voy, él va conmigo. No me deja ir sola en ningún lado y ya me estoy cansando. 39 años de casada.
¿Y nunca confió? O sea, es que Eliseo a mí me hace pensar mucho. Por supuesto que con 39 años de casado uno dice, bueno, estoy haciendo lo que puedo y la mujer por lo general también dice, no quiero perder mi familia, entonces acepta todo. Pero analizando nomás, qué importante es esto que la palabra dice de aprender a elegir a un yugo igual, ¿verdad? No desigual. Y estamos hablando de tener a una persona al lado o elegir a una persona que tenga los mismos valores, los mismos principios, la misma fe, porque de lo contrario surgen estas situaciones. Y uno tiene que empezar a lidiar ya con este tipo de cosas, ¿verdad? Porque eligió mal.
Claro.
Eligió en desobediencia, por decir de alguna manera, ¿verdad? De repente una persona que tenía un estilo de vida o una educación, ¿verdad? Donde la fe era importante, donde conocía que los valores y principios cristianos, ¿verdad? Sin embargo, por enamorarse, ¿verdad? De una persona que viene de una familia, por ejemplo, disfuncional, con muchos temas allí de qué sé yo, desde la separación de sus padres, de temas de traumas, ¿verdad? Entonces hace que estas cuestiones empiecen a pasar desde el comienzo de la convivencia ya, desde el comienzo de la relación, ¿verdad? Hay una diferencia enorme entre una educación y otra. Entonces se crean los conflictos desde muy el inicio de la relación.
¿Vos sabés que esta señora que dice que su esposo es medio, en pocas palabras dice celoso, ¿verdad? No dice ella así con esa palabra, pero se entiende por su mensaje.
Sí.
Dice, conste que me casé virgen con él. O sea, en ese sentido no le di motivo a... Che, pero el tema del celo, qué cosa más desagradable, ¿verdad?
Sí.
El celo, el que no se confíe en uno. Y ojo, el que está pasando por ese celo, el que está teniendo el celo y está de policía, sufre.
Claro que sí.
Pero la otra persona también.
Paga las consecuencias, sí.
¿Qué puedo decir al respecto antes de ir a la respuesta de mi pregunta, Anne? El tema del celo. ¿Cómo ser libre del celo? ¿Qué hay detrás del celo? ¿Por qué el celo? Porque ambos sufren.
Sí. El otro día justamente le escuchaba al pastor Emilio que hablaba de que hay un celo bueno, ¿verdad?
Sí.
Que es ese celo que viene de un amor sano.
Sí, de cuidar.
De cuidado. Proteger. Porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos... Viste que la palabra dice que el amor es sufrido, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ¿por qué dice eso? Y porque cuando uno tiene un hijo se da cuenta de eso, de que nació su hijo y le quiere cuidar tanto, ¿verdad? No quiere que nada le pase, sí. que de repente por ahí va el celo del cuidar,
exacto,
¿verdad? Del querer proteger, exacto, de que nada le pase.
Ajá.
Este es mío, ¿verdad? Pero con un sentido bueno de desearle el bienestar.
El problema está con el celo enfermizo.
El problema está cuando viene de la inseguridad, del querer apropiarme y tomar control sobre la persona, no cuidado, sino control. Y cuando yo quiero controlar al otro, ya le estoy privando de su libertad,
claro,
de alguna manera, ¿verdad?
Claro.
Entonces se tiene que someter, o sea, es otra cosa.
Ajá.
Esa es la diferencia entre un celo y otro. De hecho, que Dios dice que Dios también tiene celos, ¿verdad? De nosotros, pero Él tiene un celo, por supuesto, santo, que tiene que ver también con el cuidado, que no quiere que nos pase nada, ¿verdad? Entonces, ahí podemos diferenciar enormemente. Claro que el celo humano y el celo de Dios otra vez es distinto.
Mira lo que dice este oyente. Algo tiene el Señor que falta sacar a luz, dice por esta persona que dice que su marido es medio celoso.
Claro, es que pasa eso, hay inseguridades, a veces las inseguridades se deben también porque el estilo de vida de la persona, o sea, uno sabe de repente a qué está dispuesto o qué estilo de vida está teniendo, entonces teme que su pareja también esté en lo mismo.
Claro, bueno, hace una proyección.
Hace una proyección, exactamente.
Muy bien. Y después está el celo que viene como resultado de algo que se ocasiona, ¿verdad? Por eso hay que saber diferenciar qué tipo de celo es el que está teniendo la persona, ¿verdad?
Claro, por eso si estamos hablando de cuidado o de control, esa es la diferencia.
Exacto, muy bien. Justamente la desconfianza de mi esposo es lo que más me hiere, porque yo no le fallé, pero él sí me fue infiel. Yo le perdoné y enterré ese pasado. Bueno, él es el que se portó mal, ella se portó siempre bien, ¿verdad? Pero él desconfía de ella.
¿Sabes qué? Eliseo, yo soy una persona que siempre les digo esto a las parejas, cada uno tiene que ser quien es realmente dentro de la relación. Ah. Cuando uno deja de ser quien es, deja de vivir.
Sí.
¿Verdad? O sea, tenemos que ser libres de ser quienes somos dentro del matrimonio.
Ajá.
Y si perdemos esa libertad, perdemos todo. Entonces, buscar la manera de recuperar nuestra identidad si la perdimos a causa de una relación como esa, donde hay toxicidad, por decirlo de alguna manera, que hizo que yo me pierda en el camino, que deje de ser como soy, buscar ayuda para volver a tener la identidad correcta, en ser la persona que Dios me llamó a ser, y desde ahí conversar con mi pareja. Yo no puedo permitir, ¿verdad?, que mi pareja esté controlándome, porque eso no es vida. Lo que tengo que lograr es que nos cuidemos, que lleguemos a eso, ¿verdad? Es cuidado y no control. Entonces, pararse firme, hablar con respeto y poner límites. Si yo me estoy sintiendo herida, entonces, ¿por qué estoy permitiendo que me hiera? Tenemos que saber defender también nuestros derechos, ¿verdad?
Totalmente.
Sí.
Ojo que la desconexión, que es nuestro tema un poco amplio, del cual
nos
hoy
fuimos.
Nos desprendimos un poquito, nos fuimos a leer los mensajes, salimos en infidelidad, pero está todo relacionado, Anne, ¿verdad? Porque la desconexión nos conduce a, paulatinamente, a una situación de infidelad potencialmente.
Sí, es
si
un
es
camino.
Que no hacemos algo.
Es un camino, es uno de los caminos y uno de los más comunes, exactamente. Entonces, yo recomiendo que, bueno, si querés te voy a comentar un poquitito, primeramente esto que vos me preguntaste.
Vamos, vamos.
¿Verdad? Y después vamos a hablar un poquito de cómo puede terminar la infidelidad y qué podemos hacer ahí también.
Vamos, vamos.
Sí. Bueno, vos me preguntaste cuáles serían algunos ejemplos, por ejemplo, cotidianos que se dan, que nos pueden demostrar de que estamos en esa desconexión.
Ajá.
Bueno, una de las cosas que puede provocar en todo caso la desconexión es esa falta de tiempo de calidad que dijimos al principio, que uno no sabe usar bien su tiempo libre, ¿verdad? Que si yo llego a la casa, le dedica demasiado tiempo a la tecnología, demasiado tiempo a los hijos, que también tienen que tener su tiempo, obviamente, pero nosotros tenemos que volver a conectar como pareja.
Pero discúlpame un ratito ahí, ese tiempo de familia, ese tiempo de calidad, ¿cómo recomendás eso? ¿Por día? ¿Por semana? ¿Cuánto tiempo por día?
Sí.
¿Cuál es una recomendación así rápida tuya?
Y mira, es que cada uno tiene su rutina, por decirlo de alguna manera, pero es que todos los días tenemos que conectarnos. Todos los días. Yo le digo a las parejas, empezá desde que te levantás. No te vayas a levantar sin despedirte de tu pareja, o sea, sin saludar primero.
Claro.
Buen día, mi amor. O sea, con una palabra cariñosa. Tomarte el tiempo de mirarle a los ojos cuando le saludás. Darle un beso. ¿Verdad? Si podés desayunar y no salir corriendo y tomarte un tiempo para desayunar juntos, háganlo. Si no, bueno, se despiden con un buen beso y a trabajar. Durante el día vamos a estar conectados. Durante el día vamos a enviarnos mensajes.
Ajá.
Vamos a contarnos qué estamos haciendo.
Ajá.
No porque...
No para controlar.
No para controlar. O sea, no vayas a esperar que te pida tu pareja. Contale nomás vos. Estoy en esto, me voy allá, me voy acá. O sea, que todos los días cada uno sepa en dónde está el otro.
Ajá.
¿Qué está haciendo el otro? ¿Verdad? Y después cuando vuelven a la casa, entonces de vuelta ahí tenemos, como dije, un espacio para vamos a relajarnos un rato, ¿verdad? Llegamos a casa. Si cada uno quiere tomarse su tiempo para una ducha, para mirar la tele un rato, para conectarse un ratito a la tecnología, después ya dejamos eso, ¿verdad? Ahí ya los niños están, ¿verdad? Si son chicos todavía, ya podemos estar compartiendo con ellos también.
Okay.
Y después tiene que llegar un momento en que entren a esa habitación y puedan conversar. Hay veces que me dice la pareja, es que yo ya termino reventada cuando entro a esa habitación.
Sí.
¿Verdad? Ok, pero intenta que no sea todos los días que te duermas apenas tocas la almohada. Conversá, o sea, habla algo, ¿verdad? Por lo menos. Y en la semana se tienen que dar por lo menos 3 veces, 4 veces eso, ¿verdad? No puede ser que no haya tiempo para la pareja.
Muy bien, muy bien. Seguimos.
Sí.
El primero dijiste entonces tiempo de tiempo calidad.
Tiempo de calidad, así es.
Y cuando no tengo tiempo de calidad, ocurre la desconexión de manera paulatina.
Sí, en ese tiempo de calidad tiene que haber un interés genuino en qué le pasa al otro, cómo está. Conversaciones, para que haya una conexión. Vamos a hablar, yo te voy a escuchar y vos me vas a contar, después al revés. ¿Cómo estás? Esa es la pregunta más importante. Entre todo el resto de las cosas que vamos a hablar, que es pagamos la cuenta, debemos acá, los niños, esto, lo otro, ¿verdad? Después vamos a hablar de si hay alguna situación que tenemos que resolver, puntual. Es importante que cuando hay una situación que nos está molestando, lo hablemos, lo sepamos hablar, pero con la intención de solucionar. No para discutir y para ver quién gana. No, sino que esta es la situación, ¿cómo hacemos para solucionar? Y buscar la solución y que se cierre ese momento. O sea, que de verdad con una solución se cierre ese conflicto.
Ok.
¿Sí?
Ok.
Después, sentir, o sea, que es otra cosa que lleva a la desconexión, es el que nos sintamos criticados. Que permanentemente nos estemos demandando cosas, por ejemplo, que no haces bien esto que te estoy pidiendo, ¿hace cuánto que te estoy pidiendo?
No lavas bien los cubiertos, deja tus zapatos allá.
Nunca
todo
me ayudas.
Negro,
claro, nunca me ayudas. ¿Por qué lo que no hiciste esto, verdad? Intentar que cuando pidamos algo no sea atacando al otro, sino que de verdad pidiendo y agradeciendo. Pidiendo bien y agradeciendo también cuando, cuando pasa, no dar por hecho nomás de que tenés luego que hacer, ¿verdad? Cuando nos sentimos ya, cuando ¿sabes qué otra cosa? Es cuando creemos que ya sabemos todo del otro y dejamos de perder el interés en conocerle más. Vos sabes que a mí me pasó, Eliseo, que yo después de 7 años de casada recién empecé a conocerle a mi esposo.
Mira.
Yo creía que ya le conocía, pero pasaron tantas cosas en esos primeros años que nos dimos cuenta que falta de conversación hizo que no nos conozcamos suficiente. Entonces, donde no hay una conversación honesta, genuina todo el tiempo, no terminas de conocerla a la persona.
Es cierto.
Entonces, además de que uno va cambiando, con el tiempo siempre va cambiando, todos evolucionamos. Es interesante que no perdamos el interés de observar a la persona con la que convivimos, a nuestro compañero y compañera, e interesarnos en conocerle más.
Ok.
¿Sí?
Ok, muy bien.
Eso, si dejamos hacer eso, entonces eso nos lleva a la desconexión.
Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Y cómo podemos conectar?
Sí.
Bueno, vamos a eso. Vamos a hacer, tener en cuenta estos 5 temas, ¿verdad? Primero es reconocer qué está pasando. Si estamos...
Reconocer el problema.
Reconocer el problema, reconocer si dejamos...
Reconocer que estamos enfermos, que la relación se está deteriorando.
Exactamente. Entonces, ¿cómo estamos realmente hoy? Así como las personas que escribieron estaban expresando, darnos cuenta de que sí, hay una situación a resolver y buscar ayuda si hay necesidad, si no podemos sentarnos a hablar. Entonces, aunque sea de a uno, bueno, ahí estoy yo y quiero ofrecer ya mi servicio de paso.
Ah, muy bien.
Como
excelente,
coach. O sea, yo trabajo con matrimonios, con parejas, con mujeres, porque las mujeres me contactan de repente y me dicen, Ani, si mi pareja no quiere, ¿podemos lograr algo? Sí, podemos lograr algo.
Ah, igual se puede.
Igual se puede.
Porque acá varias están diciendo, no se quiere ir en ninguna parte.
Exacto. Igual hay buenos resultados, porque con que uno se dé cuenta de lo que tiene que hacer y empiecen los cambios, eso sí o sí influye en la pareja.
Okay.
Entonces, anebres-coach, ahí me van a encontrar en Instagram y pueden ir a mi WhatsApp.
Ah, muy bien.
Y me pueden contactar.
Decime de vuelta, Ane.
Anebres-coach.
Oh, muy bien.
Sí.
En Instagram.
En Instagram, ahí. O al 0985-114-231.
Ahí está.
¿Sí?
Muy bien.
Bueno, vamos a conversar diferente. Cuando conversamos ya no vamos a decir, vos nunca. ¿Sí? Vos nunca haces esto, o vos siempre haces lo mismo. No, vamos a aprender a conversar. Esto es lo que me pasa, esto es lo que estoy sintiendo. ¿Vos cómo te sentís con respecto a esta situación? El aprender a conversar es importantísimo, y bueno, de eso me encargo justamente de enseñar a las personas que asisten conmigo. Hablar con sinceridad, porque a veces sentimos cosas buenas y no las decimos.
Ajá.
A veces le decimos a la pareja, vos nunca estás. Sin embargo, lo que quiero decir es te extraño y te necesito. Me encantaría pasar más tiempo contigo esta noche, mañana.
Usemos las palabras correctas, ¿verdad?
Exacto, así es. El te necesito generalmente se convierte en un reclamo de
sí.
No estás nunca, ¿verdad?
Sí.
Después vamos a interesarnos en lo que al otro le interesa también. Ajá. Eso es importante. Ajá. No solamente lo que yo quiero, porque el problema de una desconexión se da cuando yo dejo de mirar al otro en sus necesidades
y me enfoco en
mí. Sí, me vuelvo egoísta.
Ya.
Y 4 sería recuperar pequeños momentos de conexión. Esto que decíamos, ¿verdad? Podemos, si a los dos nos gusta caminar, podemos salir a caminar y ahí aprovechamos para conversar, no con el celular. Vamos a abrazarnos más, vamos a tocarnos más. Eso es importantísimo, Eliseo, el toque físico.
El toque físico.
¿Verdad? Hay gente que sencillamente va y viene como pareja y se saludan de lejos y eso no puede pasar. Es necesario volver a tocarnos. Y bueno, entender que las conversaciones incómodas son necesarias. Es parte de la relación.
Vos sabés que tocaste el tema de toque físico. Nos estamos yendo, porque okay. Se me fue el tiempo, pero el toque físico, el otro día leí los 10 o 11 beneficios del abrazo según la ciencia.
Sí.
¿Qué hermoso beneficio te trae el abrazar nomás?
El abrazar y
un abrazo
besar.
Genuino.
Sí.
De un minuto aproximadamente. Sí. ¿Verdad? Te relaja y bueno, lo leí ahí, me pareció muy interesante.
Biológicamente da muy buenas sensaciones. Y el beso de 7 segundos también.
Ah, mira.
Sí.
Mira. Bueno. Dice, ¿me puedes repetir por favor en el Instagram cómo estás?
Es Anne Brest. Sí. Es que mi nombre es un poco complicado, así que voy a deletrear. Es A-N-N-E B larga R-E-S-T. Anne Brest, guión bajo coach.
Voy con 2 mensajes más y nos vamos. Dejé a mi esposo, abandoné la casa yéndome con una criatura con discapacidad porque venía pensando en quitarme la vida y el de mi hija y otro menor. Ahora tengo una pareja y con él paso esa desconexión emocional. Y él me dice que soy yo la que se aleja.
Hay que hacer un análisis profundo.
Sí.
Porque ¿qué pasa, Liceo? Generalmente cada uno ve lo que el otro falla, pero no ve lo que uno está fallando. Entonces, tenemos que analizar.
Último mensaje. Interesante el tema. 25 años sin conocerle a mi esposo. Siempre procuro de conversar con él. Siempre se calla de mí. Al final siempre me culpa de crear problemas. Me siento muy mal y muy confundida. 25 años. Vos dijiste 7. Este es 25, mucho ya.
Sí, y pasa, sí.
Siempre ella procura conversar, pero el otro no. Es que tanto quiere conversar, se calla. Al final siempre me culpa de crear problemas. ¿Qué puede hacer una persona así, que quiere conversar, pero la otra persona se cierra? ¿Cómo abrimos eso?
Tenemos que tomar decisiones firmes.
¿Cómo cuáles?
Tenemos que establecer acuerdos. Si la persona no quiere conversar, siendo que yo estoy hablándole bien, porque eso es importantísimo, sí, para que se dé una conversación.
Sí.
Entonces tengo que tomar decisiones de decir, no, así no se puede seguir.
Claro.
Así no se puede. ¿Verdad? Generalmente cuando una persona se da cuenta realmente que está perdiendo su familia, está perdiendo su relación, pero de verdad,
sí,
entonces ahí recién empieza a reaccionar. Muy bien. Para bien.
Te quiero agradecer muchísimo, Anne, por tu presencia en esta mañana. Vamos a pedirle al pastor Emilio que en algún momento te podamos volver a tener y podamos seguir con este tema y respondiendo la cantidad de mensajes que llegan, ¿sí?